Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Vamos allá con nuestra tertulia de mercados financieros, 8 y 18 minutos de la mañana, es lunes 13 ya de abril. Me acompaña Cristian Roquerol. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tu fin de semana cómo fue?
Pues muy tranquilo, aquí en Madrid, aprovechando del buen tiempo.
Bueno, Cristian Roquerol es co-head para Iberia de Tikeo Capital. Me acompaña Patricia Molpeceres. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú has cogido fuerzas?
He cogido fuerzas, sí. Y también muy tranquilo. Planes muy caseros, costura, cocina y...
No me digas que coses.
Coso.
Ah, le das a la aguja. Sí, y a la máquina también, de coser.
También,
ahí con...
Sí.
Madre mía,
me muchos años
me tienes
ya
que enseñar alguna de tus creaciones. ¡Qué sorpresa!
Bueno, enseñaré.
Patricia Molpeceres es director en Alliance Bernstein para Iberia. Me acompaña Alejandro Domecq. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Ya, demasiado.
Sí,
demasiado.
¿Qué tal? ¿Tú cómo vas?
Pues muy bien, hasta una boda en Alicante.
Ah.
Sí. Y ayer viendo el...
¿Ibas por
el
parte del novio o de la novia?
Del novio. Ah. Sí, de un amigo del cole.
Vale, bueno.
Y nada,
ayer
viendo el golf hasta una hora, pues en Estados Unidos, en Augusta. Muy entretenidos.
Bueno.
Gonzalo también te puede contar un poco de eso.
Ah, sí, bueno, ahora me lo contáis. Alejandro Domecq es Deputy Country en M&G para Iberia. Y Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Gonzalo,
buenos días, Susana.
O sea, ¿también has estado viendo golf?
He estado fin de semana, sí, en Madrid, tranquilo. Dice... disfrutando del tiempo. El tiempo ha sido parecido a los mercados. Ha estado bastante movidito.
Bueno, abril,
ha llovido, ¿no? Ha llovido barro, ha habido un viento. Ayer hizo un frío brutal por la tarde. Pero, como bien decía Alejandro, disfrutando el Masters, ¿no? Yo soy muy aficionado al golf. Y la verdad es que estuvimos hasta, no sé, 12:30, ¿no?
Sí,
12:30 hasta que conseguimos que ganara un no americano, que siempre es importante. Y ganó Rory McIlroy, que repitió... Y la verdad es que es muy divertido. Verlo es muy divertido.
Yo tengo de golf, ahí me pilláis
Sí,
fuera.
Te pillamos mucho.
Totalmente
sí,
out mucho. Total.
Sí.
Es como con el fútbol. No sé ni cuántos juegas en el campo.
Bueno, en el fútbol estoy igual que tú, Susana,
sí,
pero
vale.
En el golf...
Igual es difícil, ¿eh? Y peor, yo
pero
creo
nada,
que es imposible.
Aquí cogiendo fuerzas, porque la verdad que como vienen los mercados a golpe de tuit, vamos a ver un poco lo que compartimos con los inversores.
Bueno, Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Oye, ¿cómo lo veis? Ya me habéis anticipado, Cristian.
Bueno, yo creo que lo que está claro es que no sabemos nada del corto plazo, ¿no? De lo que puede pasar. Ya lo estamos viendo esta mañana, que están los mercados que vuelven a caer, y realmente a corto plazo pocos planes se pueden hacer, ¿no? Y habrá que mirar a largo plazo, ver las dinámicas del mercado, las tendencias y bueno, claramente a corto plazo no hay nada que hacer.
Bueno, a ver, yo siempre, como si bien sabes, Susana, soy bastante optimista.
Sí.
Es decir, yo creo que, como bien dice Cristian, es decir, ahora mismo la visibilidad a corto plazo, es decir, venimos de un rally después de Semana Santa, en donde los mercados casi están otra vez en máximos, es decir, hemos ido en una especie de efecto abanico, de arriba o dominó, como queríamos llamarlo, y claramente los mercados han vuelto con un rebote importantísimo. Amanecemos hoy lunes, porque parece que las negociaciones en Pakistán, en Islamabad, entre americanos y iraníes, pues no ha llegado a buen puerto de momento. Yo creo que el hecho de que se hayan reunido ya es positivo, parece que
La tregua se mantiene.
Y la tregua se mantiene, es decir, que yo creo que ahí se va avanzando, ¿no? Y hemos visto que en el momento que dijeron el alto al fuego, los mercados reaccionaron muy positivamente. Entonces vamos a tener mucha volatilidad, pero yo sigo diciendo lo mismo, entramos en periodo de resultados ahora de empresas, la verdad es que lo poco que estamos empezando a escuchar son muy positivos, sigue siendo resultados sólidos, con lo cual por la parte de empresas bien. Por la parte de bancos centrales hay mucho ruido diciendo que van a subir tipos. Nosotros no creemos que vaya a subir tipos. Nosotros pensamos incluso que la Fed acabará bajando tipos este año por lo menos una vez. Esto, con lo cual, creemos que sigue habiendo liquidez, las compañías funcionan más o menos bien. Es verdad que la inflación, con el tema del petróleo, estamos nosotros un poco cálculos que han hecho nuestros equipos económicos, pues si esto sigue otros 3 meses más o menos con precios de petróleo altos, te vas a una inflación 0,5 más arriba, crecimiento económico 0,5 más abajo, 0,5, es decir, no estamos hablando de nada. Con lo cual la inflación 2,5-3, el crecimiento en vez de un 2,5 te vas a niveles de 1,9, es decir, tampoco va a ser tantísimo el efecto, ¿no? Con lo cual yo creo que tranquilidad. Pero es verdad que, como bien decía Cristian, la visibilidad que tenemos a corto plazo es muy, muy pequeña.
Hoy ha sacado tema de resultados empresariales. ¿Qué esperáis de las compañías cotizadas?
Pues la verdad es que, hombre, las perspectivas son buenas y, además, curiosamente, en los últimos 1 o 2 meses ha habido revisiones al alza. Digo curiosamente porque, pues, con la que está cayendo desde el punto de vista macro, pues parece un poco sorprendente, ¿no? Pero es verdad que está habiendo estas revisiones que vienen fundamentalmente por la parte de tecnología, por la parte de energía, pues que tiene todo su sentido. La verdad es que nosotros pensamos que ahí los analistas pues están obviando un poquito, dejando un poco de lado todo el tema geopolítico o el tema macro y centrándose un poco más en fundamentales, que es bueno. Nosotros la verdad es que somos optimistas, creemos que en el S&P pues va a ser, creo que es el sexto trimestre de crecimientos de doble dígito. Empezamos con los bancos y las financieras, que es un poco el test también del mercado, y bueno, pensamos que con la volatilidad que ha habido en el último mes, pues era bueno porque ha habido mucho más trading, etcétera, etcétera. Por tanto, pensamos que los crecimientos de las compañías van a seguir acompañando y eso es importante para el devenir de los mercados, sobre todo de renta variable.
Para el resto, ¿qué esperáis de las cuentas de las cotizadas? Vosotros en el Maggi.
Sí, pues fijándonos en Estados Unidos, como decía Patricia, pues las esperanzas de resultados y las revisiones de los analistas no han ido a la baja, sino viendo los datos y la información que tenemos sobre el conflicto de Estados Unidos con Irán. No, bueno, con Irán e Israel, pero bueno, eso es sorprendente, que se espere que vayan a aumentar en un 14% trimestralmente. Esta semana tenemos las compañías de lujo junto a las financieras, que por el lado de M&A pues parece que van a aflorar muy buenos datos, y las tecnológicas, que vemos semana tras semana anuncios muy positivos de inversiones en CAPEX, inversiones, pues la semana pasada vimos Anthropic, que va a hacer una gran inversión, creo que unos 20.000 millones en los TPU de Google y en Broadcom, y eso es pues aumento de beneficios para todas esas compañías. Luego podemos analizar si esas inversiones son excesivas, cómo se va a capitalizar eso y si van a poder rentabilizar esas inversiones, pero bueno, eso es un tema más de profundidad.
¿Buenos resultados esperáis?
Sí, también en Tikeo pues estamos razonablemente optimistas. Es verdad que los beneficios están siendo buenos. Probablemente habrá mucha dispersión, ¿no?, entre sectores, eso está claro. También las valoraciones van a depender del precio de la energía, ¿no?, que, como le hemos comentado antes, está siendo muy, muy volátil. Entonces todo va a depender de eso, pero en general bastante, bastante optimista. Y es verdad que mucha dispersión, no solo entre sectores, pero también dentro de cada sector, ¿no? Dentro del sector industrial, dentro de la con la IA, todo lo que está alrededor de la IA, habrá algunos ganadores.
Pero en general buenos resultados.
Hombre, yo creo que sí, y sobre todo además miramos las valoraciones que tenemos en estos momentos, por ejemplo, en temas de tecnológicas, que todo el mundo dice que son carísimas. Bueno, pues ahora con las correcciones que ha habido, es decir, yo creo que el Nasdaq esto ha bajado casi un 30% desde máximo, ¿no? Es decir, las tecnológicas no están baratas, pero tampoco están muy caras. Están a niveles de 23 veces PER, venimos de niveles de 38, pongamos un poco de perspectiva. Entonces tenemos, en el caso de tecnología, que nosotros seguimos positivos, por centrarnos en un sector, pues creemos que van a seguir teniendo resultados muy, muy sólidos. Y en los últimos 3 años, si no me equivoco yo con el dato, las compañías tecnológicas han aportado más del 30% de los beneficios del S&P 500 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que siguen siendo sólidos, creemos que van a seguir siendo sólidos. Y luego no olvidemos, Susana, que las compañías tecnológicas son unas generadoras de excedente de caja, de liquidez brutales. Estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 millones de excess cash flow, como dicen los ingleses, ¿no? De exceso de caja. Y eso sigue estando ahí, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese sentido, a nivel de compañías, yo creo que resultados razonables, resultados que crecen, y por tanto, eso sí que va a dar mucha, vamos a decir, tranquilidad a los inversores, ¿no?
Hoy mencionabas otro tema, inflación y por lo tanto movimiento de tipos de interés. Hacemos publicidad, tomamos aire, hablamos de inflación, tipos de interés y el efecto que está teniendo en la renta fija, tanto tramos cortos como renta fija. Publicidad y me lo contáis.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. ¿Qué te parece? Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Oye, tipos de interés, ¿qué esperáis? A ver qué ha sacado todo el tema.
Pues a ver, el tipo de interés ahora mismo, nosotros primero no creemos que suba los tipos de interés, vamos a centrarnos en Europa de momento. Esto es un shock de oferta, es decir, que los precios del petróleo va a ser un efecto limitado. Es verdad que si dura mucho el conflicto y seguimos con esta volatilidad, pues tendrá un efecto un poquito más pernicioso, pero como decía anteriormente, el efecto limitado, es decir, la inflación en vez de estar, es decir, en Europa estaba en el 2, por debajo, incluso por debajo del 2%, te vas a 2.4, acaba de salir el dato de inflación en Estados Unidos, mucho mejor de lo esperado, 2.6, es decir, la inflación mientras esté, por dar un mensaje así y no estar en el día a día, ¿no? La inflación mientras esté entre el 2.3%, 3.2%, no es para preocuparse. Y por tanto yo creo que los bancos centrales no van a hacer nada respecto a este shock de oferta o este efecto inflacionista por parte de en precios del petróleo. Y además estoy convencido que lo que nosotros creemos que va a de alguna forma dominar lo que son las acciones de los bancos centrales es que están mucho más enfocados en estos momentos, ambos, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, están mucho más enfocados a crecimiento que a inflación. Y creo que eso va a persistir.
Bueno, a ver, nosotros fundamentalmente miramos tres cosas, ¿eh? Y me centro también un poco en Estados Unidos y en Europa, en qué punto estaban las economías antes de este shock, cómo afecta todo el tema, en este caso, del aumento del precio del petróleo en cada una de las regiones. Sabemos que Estados Unidos es energéticamente independiente, exporta petróleo, sabemos que Europa lo importa, tiene mucha más dependencia. Y también es importante ver, que lo ha tocado un poco Gonzalo, cuál es el mandato de los bancos centrales, ¿no? En Estados Unidos tienen un doble mandato, que es inflación y crecimiento y pleno empleo. ¿Ahí qué pensamos? Bueno, primero, que los dos, tanto Europa como Estados Unidos, van a estar en un modo esperar y ver, porque no quieren tomar decisiones precipitadas y porque todavía no sabemos muy bien cuáles van a ser los efectos en la inflación, sobre todo en la inflación subyacente de este shock petrolífero. Pero sí que pensamos que Estados Unidos, dentro de las dos cosas que le preocupa, estamos más de acuerdo con Gonzalo, que se va a centrar más en el crecimiento, ¿no? Por tanto, de momento quieto parado, pero sí que pensamos que la senda en el largo plazo va a seguir siendo de bajadas.
Hoy hemos visto mucha volatilidad en renta fija, ¿no?
Sí, efectivamente. La volatilidad va a seguir sin, claro, sin
que
duda.
Eso al ahorrador y al inversor en renta fija le cuesta digerirlo, ¿no?
Le cuesta, y yo creo que ahí tiene que, bueno, para tener menos volatilidad tiene que coger menos duración, ¿no? Eso es la solución claramente, porque la volatilidad va a seguir en los próximos meses, primero por el endeudamiento de los estados que van incrementándose, eso no va a cambiar, y por otro lado pues por lo que está ocurriendo en los mercados, ¿no? Con lo cual duraciones cortas sería la solución, ¿no? De cara a subidas de, bueno, bajadas de tipos, el mercado sigue descontando recortes de tipos, dos recortes en Europa, una inflación a un año, lo que está descontando el mercado es un por encima, alrededor del 3%, pues nosotros indiqueo igual que lo que se ha comentado antes, ¿no? No vemos, bueno, ahora mismo no vemos ni bajada ni subida a corto plazo. Creemos que el crecimiento es la prioridad del Banco Central y de la Fed, de hecho. Y bueno, para los inversores, realmente la recomendación es cautela en términos de duración, porque no tenemos visibilidad, ¿no?, de cómo van a evolucionar los mercados.
Y a pesar de la volatilidad que hay en renta fija, ¿estáis notando que se mantiene el apetito por este activo aquí en España?
Sí, vemos mucho apetito. Es verdad que los diferenciales en el crédito están muy comprimidos y eso ha reducido a corto plazo el apetito por esa parte del mercado, pero los total yields, la rentabilidad total, cuando tenemos en cuenta la rentabilidad que viene por la parte del bono de gobierno más el diferencial, es muy atractiva y es elevadísima comparada con los años que precedían el 2020, que ya los vemos como muy, muy lejanos, pero teníamos una represión financiera donde tu ahorro no estaba remunerado. Ahora vemos cierta volatilidad en el mercado, pero para los gestores flexibles, que aquí pues todos somos, tenemos fondos con unos mandatos flexibles en renta fija, pues hay muchas oportunidades. Ahora se han aplanado las curvas y nosotros hemos bajado duración porque se ha reducido la prima de temporalidad, o sea que te están pagando más por el corto plazo y eliminas esa volatilidad que decía Cristian, y los diferenciales en grado de inversión, en la parte de más calidad del mercado, no han ampliado considerablemente y no hemos hecho gran cosa, seguimos en la neutralidad. En high yield sí que los diferenciales, sobre todo a través de los índices, han ampliado unos 80 puntos básicos y han dado oportunidad desde unos niveles muy comprimidos y han dado ciertas oportunidades de compra.
Estamos aprendiendo a golpe de susto, ¿no?, y de baile.
Hombre, la verdad es que estos momentos de volatilidad, Susana, lo que reflejan clarísimamente que tienes que ser un experto en el mercado. Cuando ha habido todo el mayor momento de volatilidad y corrección de los mercados, ahora acabamos de decir que los últimos 10 días hemos vuelto a rebotar, ¿no? Pero cuando hemos corregido, la gente se alarma muchísimo. Se alarma muchísimo, ¿por qué? Pues porque los bonos también han corregido los bonos. Los bonos no han actuado como refugio. Sobre todo, como bien decía Cristian, los bonos a largo plazo. Entonces, claro, los gestores necesitas especialistas en el mercado, que sean capaces de cortar duración, que sean capaces de poner coberturas en cartera, como bien decía Alejandro, utilizar las oportunidades en la parte de crédito. Es decir, hay que estar muy activo en el mercado y no puedes estar sentado en un índice tranquilamente viendo pasar las cosas, ¿no? Con lo cual yo te diría que tranquilidad. Es verdad que los bonos no han actuado como refugio en el momento de corrección, lo están haciendo ahora, es decir, ahora hay momentos de entrega también interesantes, y luego si ponemos, yo siempre pongo cara y ojos, es decir, ¿el gobierno cuándo te paga? El gobierno te paga un 2,5. ¿Cuándo te paga las empresas con grado de inversión? Pues casi un 3,5. Las que tienen no grado de inversión te pagan por encima de 5 o 6%. Es decir, si tú haces una combinación y estudias un poco correlaciones y estudias un poco cómo se pueden comportar esos tipos de activos, tienes alternativas de inversión interesantes y no muy, vamos a decir, arriesgadas, ¿no? Con lo cual, que es, además es el perfil del inversor español, ¿no? Que no nos olvidemos que le gusta todo lo que es poco riesgo, ¿no?
Bueno, hacemos la última paradita y a la vuelta. En este escenario que me habéis dibujado, con resultados, con incertidumbre y la mirada anclada ahí en el precio del petróleo, con la mirada hoy también puesta en Europa por la caída de Víctor Orbán, ahora el florín húngaro está rebotando fuerte. Bueno, ideas de inversión, qué hacer, cómo construir una cartera, nos ponemos más defensivos, aprovechamos las valoraciones que tú decías, Gonzalo, y cargamos más publicidad, y me lo contáis, a por ello.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
Oye, ¿qué tal la cena de American Express? ¡Qué lujo, ¿no?
No veas, con lo difícil que es reservar. Y no te lo pierdas, ahora son 3 invitaciones dobles al año en restaurantes como Aurea, Leña, Estricho, Tatel y Urrechu. Todo por ser titular Platinum.
¡Qué pasada! No me lo quiero perder.
Busca en tu navegador Amex Platinum.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Radio Intereconomía hablamos de lo que realmente importa, las decisiones que construyen el futuro. El próximo martes, 14 de abril, emitimos un programa especial desde las oficinas de Dunas Capital con motivo de su 10º aniversario. Una década marcada por una idea clara: poner la preservación del capital en el centro de cada decisión. Hablaremos de independencia, de rigor en la gestión, de visión a largo plazo y de cómo se construye una gestora que hoy gestiona más de 5.000 millones de euros. Especial Dunas Capital, el 14 de abril, aquí, en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, tertulia capital, hoy con Tikehau Capital, con Allianz Bernstein, con M&G Investment y con Pictet Asset Management. Oye, por la parte de renta fija, Domecq, ideas de inversión, ¿qué incorporamos a la cartera?
Pues eso, nosotros estamos bajando duración, que la tenemos en nuestros fondos más flexibles en unos 7 años, hasta 6,5, porque nos están dando esas oportunidades. Hemos estado realizando ganancias en bonos franceses, que ahora no se comenta mucho, pero había ese incremento del riesgo político ahí y cogimos ahí exposición. Estamos aumentando algo en high yield a través de CDS y en investment grade seguimos invertidos y comprando emisiones de mercado primario en emisiones tecnológicas que están metiendo mucho papel en el mercado y están pagando diferenciales muy atractivos si lo vemos en relativo contra el resto del mercado.
¿Vosotros en Tikehau Capital?
Nosotros en Tikehau nos sigue gustando la renta fija, claramente es la parte core de cualquier cartera. Ahora mismo hay oportunidades en crédito, en investment grade en Europa, pero también en high yield, ¿no? Y en high yield de calidad, compañías que tienen tienen realmente caja, que pueden con vencimientos cortos, ahí no vemos riesgo, sobre todo cuando tienes analistas que los llevan siguiendo mucho tiempo, ¿no? Y nos alejamos un poco de los índices donde hay muchos flujos de entradas, de salidas, al final las compañías que tienen que estar en los índices, en las ETFs, esas compañías a veces tienen menos rentabilidad, bastante volatilidad y no aportan tanto a la cartera, ¿no? También nos gusta mucho las financieras. Tenemos en general en casi todas las carteras financieras, bonos de subordinadas financieras. Ahí seguimos viendo bastante valor. Y yo diría que en oportunidades de inversión hay en renta fija y, como comentaba antes, en duraciones cortas para evitar volatilidad, ¿no?
¿Vosotros?
Pues mira, nosotros te diría que nuestras carteras multiactivos, por ejemplo, seguimos prefiriendo algo más la renta variable sobre la renta fija, pero por supuesto tenemos renta fija. Dentro de renta fija hemos visto la volatilidad. Ha habido más volatilidad en la parte de tipos que en la parte de crédito. Bueno, pues un poco por ese miedo de energía, inflación, etcétera, que afecta más a los tipos. Y por eso, bueno, pues estamos igual más en las partes de corta duración. El crédito, es verdad que han ampliado un poquillo los spreads, pero nos sigue pareciendo que siguen estando estrechos, pero que el all-in yield, el carry que te dan, sigue siendo atractivo. Entonces nos sigue gustando la parte de crédito, tanto investment grade como high yield, y la parte de high yield, sobre todo la parte de mayor calidad y siendo muy, muy selectivos.
Bueno, yo por complementar...
Los veo muy alineados, ¿no?
Por complementar...
Me he soñado lo de la duración 6,5, todavía me parece larga para lo que estoy escuchando.
Sí, eso es un mandato en el más flexible que tenemos.
Vale.
A ver, duraciones, por decir de dos cosas, dice, para complementar un poco. Es decir, duraciones, todo lo que sea por encima de 2-3 años, nosotros no estamos. Es decir, hemos intentado ser muy,
o sea,
muy cautelosos.
Más prudentes todavía.
Muy prudentes en la parte de duración, sobre todo en la parte de gobiernos. Es verdad que en la parte de compañías los balances están muy sólidos, los resultados están muy sólidos, y cuando inviertes en renta fija en compañías, lo que quieres es que te paguen el cupón y te paguen a vencimiento el bono que has comprado, ¿no? Y realmente yo creo que ahí hay muy buenas oportunidades, y para eso hay especialistas para esto, para decidir en qué compañías invierten en y en qué bonos. Y yo quizá otra de las ideas, que ya sabes que yo soy impertérrito al desaliento, ver, Susana, es el tema de renta fija en mercados emergentes. Es decir, si quieres, mira que es imposible hacerlo en este país, pero nosotros tenemos un montón de inversores en renta fija en mercados emergentes, y recientemente he estado en un roadshow con el gestor de corporativos, y corporativos emergentes es interesante, yo no digo que sea para todos, pero es interesante la cantidad de oportunidades, porque puedes comprar una empresa en Arabia, pues como empresa en Chile, puedes comprar una empresa en Corea, es decir, puedes comprar en 1000 sitios y donde las rentabilidades que te dan y los cupones que te dan estas empresas están casi por encima del 8%, es decir, con balances muy sólidos. Es decir, no es para todo el mundo, pero estamos diciendo que al final, si te fijas y si tú te asesoras, puedes llegar a tener identificar oportunidades que son interesantes desde el punto de vista de correlación, desde el punto de vista de rentabilidades potenciales, ¿no? Y mercados emergentes, creemos que mirando en los próximos 3 años y no en el corto plazo a los tweets de Trump, pues va a tener un crecimiento económico mucho más sólido, mucho más elevado que los países desarrollados, ¿no? Con lo cual es un tema que también yo diría que es interesante mirar, ¿no?
Y por la parte de renta variable, Patricia, vosotros que me decís que estáis más positivos en renta variable, ¿qué ves ahí?
¿Qué vemos ahí? Bueno, primero, lo hablábamos antes, un poco un partido de ping-pong, ¿no? Aquí cada día es un tema, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, varias cosas, ¿no? Primero, es mantenerse invertido, eso es fundamental, porque lo hemos estado viendo, como si te quedas una semana fuera de mercado, te puedes perder todo el rebote. O sea, eso es fundamental. Segundo, y en general, pues gestión activa. Vemos cómo los índices, poco a poco, y sobre todo el americano, se va desconcentrando cada vez más. Eso es bueno porque hay oportunidades en otros lados, pero es verdad que hay mucha volatilidad también compañía por compañía. Entonces hay que buscar mucho qué tipo de compañías. Tercero, te diría diversificación y buena creación de la cartera. Yo, para mí eso me parece básico. Lo que digo, en un entorno donde los posibles escenarios son cada vez aumentan más, hay que tener carteras muy activas y muy flexibles que puedas tener rentabilidad y no tener un riesgo que no puedas asumir. Nosotros nos sigue gustando y seguimos prefiriendo Estados Unidos, a pesar de que dependiendo del mes que estemos, por lo menos de este año, te vaya mejor o peor. Nos sigue gustando mucho la tecnología. De hecho, como decíais, la bajada un poco de los precios nos parece una oportunidad buena porque los earnings, los rendimientos siguen siendo buenos. Dicho esto, no todo es tecnología. Nos gustan otros sectores más cíclicos, financiero, industriales o más defensivos, como puede ser el sector salud, ¿no? Y te diría que el tema de construcción de cartera es fundamental. Hemos visto cómo, por ejemplo, en marzo, pues una cartera 60-40 típica, pues la parte de renta fija no te ha protegido, al menos lo esperable, ¿no? Hay que ir buscando otras fuentes de descorrelación, que pueden ser el oro en el largo plazo o distintas estrategias dentro de la propia renta fija o dentro de la propia renta variable.
¿Vosotros por la parte de renta variable?
Pues por estilos de inversión, nos gustan mucho las infraestructuras. Que tú ya lo sabes, y los dividendos, porque son estrategias que en general invierten en compañías que tienen unos flujos de caja muy previsibles, ingresos resilientes y que te protegen contra la inflación, que es el tema que nos preocupa en el corto plazo. Y dentro de esas estrategias, pues están rotando, pues se han comportado muy bien las compañías de midstream de energía, las compañías de defensa, y estamos rotando ese capital sin volverse locos, de manera gradual, hacia sectores como el consumo básico, que está muy barato por ciertas cosas fundamentales, pero cuando los precios llegan a un nivel, pues se vuelven atractivos y no nos da miedo en entrar a largo plazo, porque veremos el valor realizado. Y compañías también de salud, que decía Patricia, también nos gustan.
Vosotros, tecnología, mencionabas antes,
Gonzalo. Sí, a ver, yo creo que hay tres ideas de inversión interesantes. Primero, hay un tema que es curioso, que estamos empezando a ver. Hay escuelas de pensamiento distintas. Llevamos toda la vida en España el 60-40 famoso, que es 60 renta fija, 40 renta variable, para los más arriesgados. Entramos en un paradigma ya distinto. Es decir, yo creo que ahora estamos hablando más de un 40-40-20, 40 renta fija, 40 renta variable y 20, que son estrategias de cobertura, de retorno absoluto, alternativos, el tema de infraestructura que comentabas, Alejandro. Es decir, que yo creo que tiene que haber ya un 20-30% de la cartera que es a otra cosa distinta de lo que llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Pero cuando el tema de renta variable, yo creo que hay tres ideas que yo creo que tiene que mirar el inversor. No digo que lo tenga que comprar, pero tiene que mirarlo, que es energía. Todo tema relacionado con energía, infraestructura energética, seguridad energética es fundamental. Eso va totalmente ligado con el tema de inteligencia artificial. Sin la energía, sin energía y sin infraestructura, es que no va a funcionar el tema de inteligencia artificial. Necesitan energía y si no, pues es que no hay forma que funcione. Y el tercer tema es todo el tema de salud. Y complementar lo que decía Patricia, yo diría un pasito más allá, más que salud, que es defensivo, un sector que se va a beneficiar muchísimo de la inteligencia artificial y que está teniendo muchísimo empuje en estos momentos, es biotecnología.
Vale.
Empresas de biotecnología, puede ser muy interesante mirarlas.
La última ronda.
Pues en Tikehoy hay una temática que nos gusta mucho, que va muy en línea con lo que está comentando Gonzalo, lo que se ha comentado antes, que es el tema de soberanía europea, que es una temática para la próxima década. No, ahora mismo a corto plazo pues tiene mucho sentido, pero lo tiene también a medio y largo plazo, ¿no? Soberanía europea, al final en Europa nos damos cuenta que somos muy dependientes de temas de energía, de temas de fármacos también, con lo cual ahí invertimos en esa estrategia en aeroespacial y defensa, en farmacéuticas, ¿no? La producción de medicamentos, tratando de tener más independencia ahí, en tecnología, ahí entra la IA, pero siendo muy selectivos, ¿no?
Oye, chicos, que os veo en forma. Cristian Roquerol desde Tikehoy Capital, Patricia Molpeceres desde Allianz Bernstein, Alejandro Domecq desde Man Investment y Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management. Que nada, que es lunes.
A por ello.
A ver
qué nos depara la semana.
Y toda la semana por delante. Cualquier cosa puede pasar, sí. Pero estamos preparados. Nosotros
claro
somos
que
resilientes,
sí.
Con mayúsculas. Gracias, chicos. Buen día.
Bueno, buen día. Gracias.